nuestro presente, lleno de expresiones y significados, tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Morelos en la hora nacional está al aire. Muy buenas noches.
Así es, le damos la bienvenida a usted que nos escucha cada semana con el interés en torno al desarrollo de nuestra entidad.
Yo soy Silvia Vargas.
Y yo soy Hugo Tenorio.
Recuerde que este es un programa para todos los morelenses y se transmite por la señal de radio de su preferencia o, por supuesto, por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Si lo desea, usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales son en Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV,
y en Twitter, @radio_morelos y @inritv.
O bien visite nuestra página www.imrit.org y también se puede descargar la aplicación oficial desde cualquier teléfono inteligente.
Esto es lo que esta noche le ofrecemos.
El arte de actuar, Iván Carrum, es el trabajo que nos presenta Cintia Chávez.
Raúl Silva nos presenta De pétalos perennes, Luis Zapata, 1951-2020.
Con amor, compasión, Huitzilin, es el trabajo que ha preparado Pau Meneses.
Natalia Correa nos trae El deseo de Ana, rompiendo paradigmas.
De esta manera,
¡comenzamos! La actuación es el arte de interpretar, de darle vida a un personaje, de transformarse en alguien diferente.
El actor y director morelense Iván Carrum es un hombre apasionado que desde hace más de 25 años se ha desarrollado en el mundo de la actuación.
El sueño de Iván Carrum tuvo sus inicios cuando, de niño, participó como extra en telenovelas y largometrajes. Un sueño que lo llevó a convertirse en director de diferentes proyectos audiovisuales.
El que no vive para servir no sirve para vivir.
Es la frase que representa al actor y director Iván Carrum. Nació en la Ciudad de México, pero las circunstancias lo llevaron a crecer, desde los 6 años, en la ciudad de la eterna primavera.
Iván Carrum es el segundo de 2 hijos, donde creció en un matriarcado, donde su mamá lo forjó, lo educó, lo cobijó hasta culminar sus estudios y enseñándole una labor en esta vida para salir adelante ante los retos con principios y valores y humildad hacia los demás.
La vida se construye de experiencias, mismas que el ser humano va experimentando al paso de los años.
Fíjate que mi infancia fue muy solitaria, fue muy elitista. Estuve en un círculo de una sociedad muy elitista, donde se marcaban varios rubros que cuando eres niño los acentúas más. No fue fácil, pero la perdono y la libero desde hace mucho tiempo y estoy en reconciliación total.
Todo tiene un principio, un origen.
Fíjate que yo a los 13 años tuve la oportunidad de asistir a una película internacional con mis abuelitos y se llama Clear and Present Danger con Harrison Ford, peligro inminente aquí en México. Y bueno, el ver toda la situación de dirección de cámaras, de luces, todo ese movimiento de personas para poder crear una escena, me enamoré de la actuación. En ese momento fue como justo para entender que esta era mi vocación.
Decidir enfrentar riesgos nunca ha sido fácil. Existen los miedos de saber si las cosas saldrán bien o saldrán mal. Iván Carrum, siempre decidido, supo que para lograr cualquier meta, lo primordial era empezar.
Bueno, yo siempre he entendido que en esta vida el no ya lo tienes. Para abrirte paso en este mundo de la actuación hay que buscar el sí. Hay que tocar 20.000 puertas y una se va a abrir. Lógicamente, creo que siempre que tengas la seguridad y la confianza en ti mismo, vas a poder lograr tus metas y vas a poder fluir en lo que te apasiona y lo que te gusta.
Iván Carrum nos comparte cómo es lograr convertirse, por un espacio de tiempo, en un personaje que no es él.
Para poderte convertir en un personaje es importante investigarlo, saber qué deficiencias tienes, su psicología de este mismo y saber qué ventajas tiene. Pero sobre todo innovar. Siempre es importante ver qué tendencias puedes aplicarle a ese personaje en sus conductas para que puedas hacerlo tuyo y puedas poder vivirlo y expresarlo.
Los actores deben adentrarse en la piel del personaje que les toca interpretar. Pueden ser los buenos o los villanos de cada historia. Lo primordial es estar abiertos a nuevas oportunidades para poder explorar interpretaciones distintas.
Bueno, reinventarte siempre y no encasillarte en un solo concepto de algún personaje marcado o que hayas tenido en el trayecto de tu carrera. Siempre es importante tener la humildad de aprender de los demás, mucho más ahora, pues, de los jóvenes que nos vienen a marcar nuevas tendencias y podemos reinventarnos.
Del sueño de ser actor a convertirse en director. Un reto que tuvo un claro propósito.
Fue bajo la necesidad de querer crear contenido donde yo pudiera contar mis historias y actuarlas. Mi inspiración ha sido yo mismo, el tratar de crear y lograr todas mis metas y todos mis objetivos, trazándolos a corto plazo para poder definir qué tanto puedo hacer y cómo lo puedo lograr con unas expectativas.
La constancia, la perseverancia, la responsabilidad, la entrega y la pasión han dado frutos en la carrera de Iván Carrún.
Mi mayor logro es poder cumplir las expectativas del espectador. Cuando proyecté mi primer producción, aún recuerdo que al finalizar llegó alguien a abrazarme en lágrimas y decirme que el mensaje le había conmovido y llegado a su vida y que había tenido una situación similar. Eso es importante para mí, el poder dejar un granito de arena hacia la sociedad.
Momento, cuando nadie te ve y para Filia, son algunos cortometrajes que con entrega ha realizado Iván. Se ha empeñado en llevar su trabajo a diversos festivales de cine. Durante este 2020, su corto Parafilia trascendió frontera y fue galardonado en el festival de QTPOC Fry Arts Film Fest en Oakland, Estados Unidos, dejando de esta forma el nombre de Morelos en alto.
Yo recomendaría que la gente se atreva a hacer las cosas. Yo creo que el chiste es hacerlo, no dejarlo en la mente ni con las ganas de. Mucha gente se paraliza por miedo y no llega a lograr hacer muchas cosas que se propone. El chiste es hacerlo, experimentarlo, vivirlo y gozarlo. Sea el proyecto con buenas experiencias o malas, siempre te va a dejar un aprendizaje propio. El chiste es hacerlo.
Morelos es un estado que alberga a mentes brillantes que se apasionan por diferentes artes y que han logrado desarrollar proyectos que han trascendido fronteras.
Iván Carrún está firmemente comprometido en brindar oportunidades a los jóvenes y nuevos talentos de nuestro estado.
El pasado 4 de noviembre murió en Cuernavaca, Morelos, Luis Zapata, novelista, dramaturgo y traductor. Buena parte de su obra literaria aborda la temática de la comunidad homosexual.
Luis Zapata es autor de un libro emblemático, El vampiro de la colonia Roma, una obra que desafió a una sociedad conservadora y homofóbica, abriendo brecha para el reconocimiento y respeto a los derechos de la comunidad LGBT+.
Raúl Silva nos acerca a la obra de este autor a través del testimonio de Juan Villoro, Rosina Conde, Sergio Telles, Daniel Hernández y el mismo Luis Zapata.
En 2009, cuando se cumplieron 30 años de la publicación de El vampiro de la colonia Roma, platiqué con su autor, Luis Zapata.
Luis, se cumplen 30 años de la publicación de El vampiro de la colonia Roma. ¿Cómo percibes tú el paralelismo entre el tiempo de la aparición del vampiro y estos tiempos? ¿Qué cosas crees que se han modificado para bien y para mal?
Bueno, pues sí, obviamente se han ganado como mucha libertad, ¿no? Ha habido una mayor aceptación, ¿no?, por parte de los lectores. Pero también fue bienvenido el libro por grupos, por ejemplo, de Liberación Gay, ¿no?, de muchos intelectuales. Lo apoyaron, ¿no?, lo hicieron comentarios favorables. Y creo que eso fue interesante, ¿no? Porque sí fue muy pues efervescente, por decirlo de alguna manera, la recepción que tuvo el libro, ¿verdad? O escandalosa o demás.
En el México de los años 70, la aparición de una novela como El vampiro de la colonia Roma fue una expresión provocadora, pero al mismo tiempo profundamente lúdica, en palabras del narrador y cronista Juan Villoro.
Yo creo que tiene mucho que ver con el Lazarillo de Tormes, con la picaresca, es la versión urbana que tiene que ver con la alteridad sexual, pero que recoge muchísimas de las características del sentido del humor, la búsqueda de la oportunidad, la estructura episódica del texto, que proviene de un clásico como el Lazarillo de Tormes.
Sergio Téllez Pont, escritor y editor de Quimera Ediciones, donde ha publicado varios libros de Luis Zapata, describe así el valor y el lugar de esa literatura.
Pues es una novela que ya aborda el tema de la homosexualidad desde una perspectiva más humorística, más libertaria o liberal, porque el personaje gay ya vive, disfruta, goza y cuenta de forma divertida su sexualidad y sus andanzas. Entonces, ese giro que le dio Luis Zapata a la novela gay mexicana, bueno, pues ese es el gran mérito y el gran reconocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues sí se puede tomarlo como un pionero de la narrativa gay mexicana.
La publicación del vampiro de la colonia Roma por la editorial Grijalbo en 1979 estuvo precedida por distintas formas de escándalo y censura. Juan Villoro recuerda la enérgica reacción del poder político hacia esta novela transgresora.
Recuerdo que hubo una gran polémica por la publicación de un avance de la novela en el suplemento cultural de Siempre que dirigía Carlos Monsiváis, y según contaba Monsiváis, el propio presidente López Portillo le habló para decirle: no es de hombres ni de mexicanos publicar este texto. Yo creo que Luis Zapata demostró que su literatura era lo que necesitábamos, más allá de lo que pudiera decir aquel mandatario, y abrió un campo muy fecundo para otros autores.
Luis Zapata era un especialista en literatura medieval francesa, algo que él se encargó de entrelazar con la cultura popular del cine y la música mexicana. De su rigor como escritor, nos cuenta una de sus grandes amigas, la escritora Rosina Conde.
Era muy fino para trabajar. Cuidaba mucho el lenguaje, al cual le tenía un gran respeto, y también tenía una gran preocupación por la caracterización de sus personajes. Era obsesivo con sus textos, se exigía muchísimo a sí mismo, y creo que eso lo agobiaba a veces, pues revisaba sus novelas una y otra vez antes de mandarlas con el editor.
Luis Zapata murió el pasado 4 de noviembre en Cuernavaca, Morelos. Daniel Hernández, escritor mexico-americano, publicó un artículo en el periódico Los Angeles Times, donde describe el valor del vampiro de la colonia Roma para las comunidades LGTB de Estados Unidos y México.
Para mí, Luis Zapata representa un puente entre las comunidades gay, LGBT, que existen en ambos lados de la frontera. Y sí, fue publicado en el 83, en inglés, pero creo que ya hace falta una nueva traducción y una manera de introducir a otros lectores, lectores chicanos, lectores mexicanos en Estados Unidos, sobre la obra de este gran autor y escritor, Luis Zapata.
Más allá del escritor reconocido, está el ser humano que fue Luis Zapata y que las palabras de su amiga Rosina Conde valoran así.
Luis no solo fue un gran escritor, sino un gran hombre. Fue muy buen hijo, un gran amigo, un excelente compañero de viajes. Siempre estaba dispuesto a complacer y ayudar a los demás. Además era muy alegre, muy jovial, juguetón, cariñoso. Luis, te vamos a extrañar muchísimo. Te quiero.
La literatura de Luis Zapata se desbordó también a través de un manejo impecable de los diálogos, del sentido del humor, de la crónica de viajes y la ironía. como sombras y sueños, en jirones, de pétalos perennes, y escena y farsa es la vida, son algunos otros momentos que han iluminado la literatura mexicana.
La Secretaría de Cultura Federal anunció que próximamente se realizará un homenaje nacional a Luis Zapata en reconocimiento de una obra literaria fundamental para la cultura mexicana.
Desde el Antiguo México, la música era símbolo de sacralidad, ya que su armonía era considerada la esencia divina para importantes acontecimientos de la época.
Fundación de ciudades, celebraciones, rituales de sacrificio, emprendimiento hacia la guerra o la adoración a los muertos eran algunas de las festividades que gozaban de este privilegio.
Los sonidos creados dentro de la música eran considerados el lenguaje para comunicarse con la naturaleza y sus divinidades. Es por ello que tanto el canto como los instrumentos musicales eran de suma importancia.
Idiófonos, membranófonos y aerófonos son los distintos grupos en los que se catalogan los instrumentos autóctonos prehispánicos. Pero conozcamos un poco más acerca de esto en este reportaje que nos presenta Pao Meneses.
La música prehispánica es un legado que ha perdurado por generaciones. Y en Morelos tenemos la dicha de tener un proyecto que se dedica a este estilo de música y es Huitzilin. Entonces hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí en cabina a Diego y a Mella, quienes son los fundadores de este proyecto. Y bueno, ¿cómo están, chicos?
Hola, Tonali.
Hola, muy bien.
Pues para empezar, cuéntenme, ¿qué es Huitzilin?
Bueno, primeramente, ¿por qué Huitzilin? Cuenta la leyenda que el Huicahua y Citlaltona, últimos tlatoanis de Huitzilac, tuvieron un hijo, el cual llevaba el nombre de Huitzil. Huitzil significa colibrí. Al irnos sumando más en el colectivo, decidimos que tendríamos que hablar en plural, y por eso el nombre de Huitzilin, que habla de colibríes.
Es un proyecto de música tradicional donde mezclamos ritmos o lo que llamamos música prehispánica con ritmos actuales.
Esto inicia por ahí del año 2000 más o menos, como un experimento muy informal realmente, donde invito a Mella a formar parte del proyecto, como un proyecto del rescate de la memoria colectiva de Huitzilac.
Es parte también de mostrarle a los jóvenes que estamos perdiendo una identidad o una raíz, y lo que nosotros hacemos es mostrarles que realmente debemos estar orgullosos de pertenecer a algo.
Y bueno, dentro de todo este legado justamente que se quiere preservar, pues están los instrumentos autóctonos que ustedes utilizan, ¿no?, en este proyecto. Cuéntenos acerca de qué son los instrumentos autóctonos y cuáles son los que utilizan ustedes.
Trabajamos con instrumentos teotihuacanos, mexicas y del centro de México, y también algunos del sur. Bueno, vamos a empezar con el más conocido, que todos lo conocen como palo de lluvia, pero realmente su nombre es Huayquillahuic y pues suena así. Tenemos una tlalpizali de forma de caracol y suena así. Tlalpizali se le denomina a todos los silbastos que son por medio de aire. En este caso son de barro, hay de madera.
Es una gran variedad de tlalpizali, pero todas te llevan a esta invocación de la tierra.
Los ayoyotes, que son parte de la instrumentación de los danzantes, regularmente se utilizan en los pies y en las manos, pero también es un instrumento. Este instrumento, cabe mencionar que muchos lo confunden con el didgeridoo, que es de Australia. Muchos le dicen hompak, que es un instrumento maya. Pero gran diferencia de este, que este es de madera, es de maguey, y su nombre es tlalpimeshishushit, que quiere decir trompeta de flor de maguey.
Tenemos un instrumento, es una ocarina, pero se toca a base de agua, y es algo maravilloso.
Tenemos otra que es viento. No puede faltar el atecocoli, que es un elemento muy ceremonial. Y bueno, para los que no lo conocen, es el caracol y suena así. Y bueno, mi preferida es una cabeza de un guerrero jaguar con todo el copili. También está hecha de barrito. Y este es un jaguar realmente.
increíble cómo con estos instrumentos a base de materiales tan sencillos, ¿no? Se pueden crear estos sonidos de la naturaleza, ¿no? Tan bellos, tan impactantes y wow, me encanta, ¿no?
Tenemos otra que es la Tlalpizali Ayot, que realmente imita las aves.
Okay, la verdad es que está bastante interesante todo este mundo. Y bueno, pues obviamente sus letras también se evocan a la lengua, al idioma náhuatl, ¿no?
Huitzilin, muy aparte de hacer esta parte de introducir nuestros sonidos autóctonos o los sonidos que nos dejaron los abuelos, también hacemos, no es el rescate, sino esta manera de retomar nuestro idioma materno. Es lo que nos toca, es lo que nos pertenecemos.
Ustedes acaban de sacar su segundo álbum, que es Con Amor, Con Pasión. Cuéntenme acerca de ese bebé que acaban de sacar.
De procrear,
exacto.
Es nuestro segundo álbum que lleva por nombre Huitzilin, Con Amor, Con Pasión. Niman Tlazoctlalistli, Niman Icnoacayo. Yo lo considero como un proyecto de mucho amor. Hace tiempo estábamos en una entrevista en la Ciudad de México y el locutor fuera del aire me decía: te voy a hacer una pregunta, pero va a ser a propósito, y te voy a preguntar por qué no haces canciones de amor. Y yo le decía que sí hacíamos canciones de amor, pero era de este amor hacia nuestra raíz, hacia nuestra cultura, hacia nuestra gente y hacia todo el México que tenemos y el mundo.
El amor universal, ¿no?
El amor
totalmente
universal.
Yo creo que, exacto, no puedes encontrar medicina para el alma en todas estas letras, en toda esta música, y es muy hermoso lo que ustedes están haciendo. Así que pues los felicito mucho y muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Bueno, también el mensaje es para mis compañeros artistas y músicos: hay que integrar nuestra raíz en nuestra cultura, nuestra instrumentación, y bueno, apoyemos a los artesanos de instrumentos mexicanos. Tlazocamati.
Tlazocamati al instituto, a ti Pau por recibirnos. Tlazocamati a todos y al público.
A pesar de los más de 500 años que tienen, los instrumentos autóctonos son parte de los rituales prehispánicos que se conservan hasta nuestros días. Y aunque nadie conoce con certeza su sonoridad original, se ha deducido su acústica gracias a vestigios y códices encontrados por los expertos en la materia.
Deseo prohibido. La familia y la nostalgia se conjugan en El deseo de Ana, ópera prima del director mexicano Emilio Santoyo.
Se trata de una cinta intimista y sin prejuicios que nos acerca a un tema como el incesto y que se ha presentado ya con éxito en diversos festivales internacionales.
Escuchemos el reportaje de Natalia Correa.
Mi nombre es Emilio Santoyo, soy director de cine, estudié en Centro de Diseño Cine y Televisión y desde hace 10 años trabajo en la industria cinematográfica como asistente de dirección, asistente de edición y productor.
La película El deseo de Ana explora sentimientos y emociones de manera íntima. La forma en la que se van desarrollando los personajes nos permite involucrarnos como espectadores.
El deseo de Ana es un largometraje independiente que, a través de un drama intimista, nos cuenta el reencuentro entre dos personas que han dejado de verse hace muchos años y las consecuencias emocionales que tiene este reencuentro en sus vidas. La película aborda temas como la nostalgia, el deseo prohibido, el erotismo, la familia, y cuestiona la estructura social que hemos construido alrededor de ese concepto de familia.
El equipo que conformó El deseo de Ana es joven y creativo, y buscaba hacer una película donde dejara fuera los prejuicios.
El equipo de Lesana estuvo integrado principalmente por Valeria Ariñez, que fue la productora, Gabriela Vidal, que es la guionista, y a partir de su guión yo me sumé como co-guionista. Araceli Velázquez fue otra de las productoras. Flavia Martínez hizo la fotografía de la película. Raúl Barreras es el editor. Neil Dami es el creador de la música. En general, el equipo de Lesana está conformado por personas que estábamos debutando en el medio cinematográfico. Es la ópera prima de la directora de fotografía, de una de las productoras, mía como director.
Temas como el incesto son vistos de manera muy sutil, ya que se busca no hacer una apología, sino mostrar una realidad sin juicios, donde la protagonista Ana tendrá que encontrar la paz que tanto necesita.
Y que más allá de querer generar un shock o una turbulencia, digamos, emocional o mental en el espectador, intenta entender las consecuencias del incesto, que en realidad nosotros lo estamos tomando como una relación sí prohibida, pero sobre todo una relación que causó un fuerte impacto en Ana, que es nuestra protagonista, y cómo emocionalmente ella va a tener que aceptarse y estar en paz con esa relación que ella tuvo antes. Algo muy importante para nosotros era no juzgar a los personajes, sino juzgar como tal el incesto desde un principio, sino más bien presentarlo de una manera completamente naturalista y normalizada para que el espectador pueda sacar sus conclusiones, que un poco es la mirada infantil que tiene la película a través del personaje del hijo de Mateo. Él no juzga a los personajes tanto como ellos mismos se juzgan como adultos. Entonces me parece que es interesante.
Las reacciones del público sin duda pueden ser muy diversas, pero lo importante es que como espectadores lleguemos a un punto de reflexión.
En el caso del deseo de Ana, estos personajes primero no van a ser castigados y después no están viviendo a través de unos ojos de una sociedad que los esté culpando, porque el conflicto es un conflicto interno. Me parece que al normalizar una relación de este tipo, ponemos en contraposición muchos otros temas que hemos normalizado como sociedad, como podría ser la violencia, como podría ser la corrupción, como podría ser la traición. Y creo que la contraposición es interesante. Entonces, yo creo que aunque el público no esté preparado para verlo en la televisión o como un producto de consumo masivo, me parece que es una reflexión interesante, que es necesaria y que sobre todo nos va a hacer más tolerantes con el otro, con el deseo del otro, con sus preferencias y sus sentimientos, que me parece que es el punto principal del cine. No necesariamente educar ni aleccionar, sino simple y sencillamente proponer escenarios y a lo mejor posibles respuestas, pero sobre todo preguntas ante estos temas.
El final de la película es una secuencia emotiva que apela a la infancia y corrió a cargo de Oliver Victoria, quien con poesía visual y atmósferas sutiles supo darle a la película el final que merece.
El final de la película cambió mucho con respecto a lo que estaba escrito. Lo llevamos hacia un lugar de añoranza y de ensoñación infantil que tiene que ver con la memoria. Y el final de la película visualmente y a nivel de lenguaje es muy diferente al resto de la película porque se filmó con una cámara de juguete, con rollos de fotografía fija de 35 milímetros y en locaciones que nada tienen que ver con el resto de la película, con dos niños que representan a Ana y Juan de niños. Y la idea era construir una sensación de memoria, pero no de memoria visual, digamos, sino de memoria afectiva o emotiva.
El deseo de Ana es una película muy precisa y una película de autor. Me refiero a una mirada especial y muy bien definida, en donde el tiempo se siente, el tiempo inherente a las imágenes, a las escenas, y esto para mí es una virtud. El deseo de Ana me remonta a películas de directores pues importantes, ¿no? Varias veces me llevó a pensar en Antonioni, en La Aventura, en El Eclipse, no por los personajes en sí, sino por el tiempo que toma el director Emilio en observarlos, en descubrirlos, en develarlos. Develar la historia a través de sus personajes es algo que aplaudo, ¿no?
Una película como El deseo de Ana es necesaria en este mundo tan convulso. Es una película de autor que se atreve a no juzgar. Es valiente y delicada a la vez. Y eso le permite tener un desarrollo profundo de los personajes, que sin duda le da una legitimación y una fuerza muy especial.
Silencio, reencuentros, ruptura de lo cotidiano forman parte de este trabajo cinematográfico que aborda el dilema de Ana, su pequeño hijo Mateo y Juan, quien inesperadamente llega a sus vidas.
Y es así como llegamos al final de su programa Morelos en la Hora Nacional.
La producción ha estado a cargo de Juan Pablo Picasso y la realización es de Osvaldo González y David Arce.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Recuerde que seguimos en tiempo de pandemia activa y que aún no es tiempo de bajar la guardia. Así que si puede,
¡quédese en casa!
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.